El Evangelio de Juan usa la palabra mundo 79 veces. 41 veces solamente en los últimos en los capítulos relacionados con la noche antes de que Cristo fuera crucificado. O sea, la mitad de las veces que es usado la palabra mundo, la usa exactamente en una misma noche. Pero 20 veces la usa en el capítulo 17 de Juan. Un cuarto de las veces que es usado la palabra mundo es usada en el contexto de la oración intercesora. La oración intercesora, cuando él habla, dice: no soy del mundo, yo salgo del mundo, no pertenezco a este mundo, los míos no son del mundo, los he tomado del mundo, los he apartado del mundo, pero como tú me enviaste al mundo con una misión, yo los envío al mundo con una nueva misión. Tú me pusiste aquí para rescatar a muchos del mundo, pues yo le he puesto a ellos para que testifiquen de mí, para que del mundo muchos crean. Y esa es la dinámica, y 20 veces usa la palabra en un solo capítulo. ¿Y cuál será la importancia? Bueno, la importancia es la misión a la cual tú y yo hemos sido llamados. Y Cristo intercedió por nosotros, intercedió por sus discípulos, a fin de que un propósito específico se cumpla en nosotros, o algo específico alcancemos para que el mundo crea. La oración no es simplemente que vivamos en armonía, es para que el mundo crea. Y quiero invitarles entonces a que vayamos a Juan capítulo 17. Y que vayamos a los versos que están del 20 al 26. Quiero recordarles, el capítulo de Juan, capítulo 17 de Juan, se divide en, es una sola oración, pero que se divide en tres porciones. Cristo comienza orando por sí mismo, continúa orando por los discípulos, los que estaban ahí, que en cierta manera estamos incluidos todos nosotros, pero termina orando por los discípulos que habían de creer por el testimonio de estos que estaban ahí. Así que Juan capítulo 17, verso 20, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me ha amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor que, con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Padre amado, bendita es tu palabra, santa, justa, recta, nos guía a toda verdad. En ella encontramos promesas para el día de hoy y también para el mañana. Ayúdanos en esta hora y que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas conforme a tu propósito, edificándonos, Señor, mutuamente, pero que sobre todas las cosas tu nombre sea honrado en esta hora. Pues te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Es importante que nosotros nos marquemos siempre en el contexto de lo que está sucediendo. Es una oración intercesora. Cristo ha estado intercediendo al Padre. Ha considerado que antes de irse, es importante que junto a sus discípulos él ore. Y vuelvo, esta no es la oración de Getsemaní. Esa oración, Getsemaní, era una oración más bien privada. Él se apartó y buscó el auxilio y la protección de Dios y a encomendarse a la obra que había de hacer. Pero antes de esa oración, Jesús consideró que era importante tomar a sus discípulos y guiarles a través de esta oración intercesora para que entendieran cuáles son los propósitos, cuáles son las cosas importantes. Y nuevo digo, y nuevamente digo, es importante que pensemos en el contexto de todo el libro. Todo lo que Juan recogió, lo recogió con el propósito de que Jesús fuera dado a conocer como el Hijo de Dios, el Mesías, y para que las personas al creer puedan tener vida. Así que lo más relevante de todo el Evangelio de Juan es mostrarnos a Cristo. Porque es la única manera de alcanzar vida eterna. Es la única manera de alcanzar, perdón, recibir el favor de Dios solamente a través de Cristo. Así que Cristo quiere asegurarse que sus discípulos han entendido claramente cuál es el propósito para el cual Dios le ha puesto en este mundo y para el cual Él los ha tomado para sí y cuál es la misión que ahora Él les encomienda. Y recordemos, ellos han dicho, bueno, ustedes se quedan en el mundo y el mundo les aborrece y les va a aborrecer. ¿Por qué? Porque no pertenecen al mundo. Ustedes no encajan, no marchan, no están en conformidad a este mundo. Ustedes están por una línea y el mundo está por otra. Y eso podríamos hacerle otro tema de otro sermón, pero simplemente a modo de ilustración. Cuando usted está tan conforme, se siente en tan confort con el mundo, hay un problema. Si usted se siente tan cómodo en donde usted está, y usted, aún en el trabajo, mire, usted puede tener el mejor trabajo del mundo. Buen horario, buena plata, buenos jefes. Si usted se siente totalmente cómodo, usted tiene un problema. Porque usted ha comenzado a deleitarse y a sentirse pleno con las cosas que le pertenecen a este mundo. Y no estoy diciendo que sea pecado sentirse cómodo en el lugar donde está. Y uno estar alegre y contento. Pero si ahí está el confort de tu vida, hay un problema. Porque este mundo nos aborrece. No importa lo que usted haga. Este mundo siempre te va a aborrecer porque no pertenecemos. En algún punto tendrás que pararte. Y sabes, escuchaba los otros días a alguien y usted puede hablar en su trabajo, en su escuela, con sus compañeros de estudio, con sus vecinos. Y usted le puede decir, me permite orar por usted. Y es raro que alguien le diga que no. Y eso, porque eso es algo espiritual. Y todos queremos tener contacto con lo espiritual. Y usted le puede hablar de las cosas buenas. ¿Sabes qué? Qué bueno sería poder tener un matrimonio saludable, que tus hijos crezcan en obediencia. Y le hablamos de cosas buenas y que nos amemos unos a otros y que este vecindario, si esta persona que tiene allí el puntito de droga, lo arrestaran y le metieran 40 años, no, viniera a Cristo. Y podemos orar por nuestro vecindario y hacer cosas buenas espirituales. Las personas le van a escuchar. Usted le lleva comida a alguien y la va a recibir. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted se para y le comienzas a hablar de Cristo. Todo el bien que usted ha hecho por alguien, cuando usted se para y le dice, ¿sabes por qué yo vengo y soy amable contigo? Sí, por causa de Cristo. Todo cambia. Ya la persona no quiere que ores por ella. Ya la persona como que no le agrada mucho que tú le des lo que le estás dando. Porque tú al presentarles a Cristo te constituyes automáticamente enemigo. Y espero que muchos de ustedes hayan experimentado o estén experimentando esa realidad. Porque si no la están experimentando, lleguen a su conclusión. Si usted vive en confort con todo lo que le rodea, probablemente usted no esté reflejando correctamente a Cristo. Probablemente no lo estemos haciendo. Y qué bueno es cuando nosotros hablamos con nuestros vecinos y compartimos y nos reímos y compartimos herramientas y el vecino viene y me ayuda en algo y yo voy y le ayudo en algo. Hasta que le digo, ¿sabes qué? Me gustaría hablar contigo acerca de Cristo. No, mira, no tengo tiempo ahora. ¿Podemos hablar en otro momento? Y ese otro momento nunca llega. Recibió toda la ayuda, todo el favor, hasta que tú le presentaste la razón de tu vida. Aquel por el cual tú haces todas las cosas. Pero volviendo a la oración de Cristo, es importante que pensemos, el objeto de la oración intercesora es lo que han de creer. ¿Por quiénes ora Cristo? Por lo que han de creer. En la oración anterior o en la porción anterior le dice, yo no oro por el mundo, yo oro por esto que me has dado. La oración intercesora de Cristo es exclusivamente por su pueblo. Él ora exclusivo por su pueblo, los que ya estaban allí que querían, que creían, que la habían recibido y los que han de creer por el testimonio de ellos. Cristo no intercede delante del Padre por aquel que obstinadamente persevera en su pecado hasta los últimos días de su vida en que Cristo regrese y se pierda para siempre. No hay una oración intercesora por esa persona. Cristo ora solamente y exclusivamente por su pueblo. Ahora, no sabemos quiénes son los que han de creer por el testimonio de ellos. Cuidado, no vayamos a pensar, bueno, pues entonces Cristo, no le voy a presentar el evangelio a nadie, no le voy a hablar de Cristo. No es eso lo que estoy diciendo y no es eso lo que la Biblia dice. Pero sí dice que Él ora por aquellos que han de creer por el testimonio de los suyos. O sea, que hay muchos que van a creer en Cristo por el testimonio tuyo, por el testimonio de nuestra iglesia. por el testimonio de nuestra comunidad de fe. Por eso Cristo oró. Por eso Cristo oró y una oración contestada. Así que dice, no, dice, mas no ruego solamente por estos, por los que estaban allí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora es importante esto. ¿En quién es de que han de creer? Han de creer en Cristo. Dice, bueno, pastor, esto es obvio. Bueno, a veces no es mucho obvio. Porque muchas veces nosotros estamos más interesados en que las personas crean en nosotros o crean en nuestra iglesia que crean en Cristo. Estamos más enfocados en presentarles quiénes somos o los atractivos que tiene nuestra iglesia que presentarles a Cristo. Y ustedes van a testificar de mí. Ustedes van a hablarles a ellos como yo les he hablado a ustedes del Padre. El Padre me ha enviado con un propósito, una misión. Yo he cumplido esa misión. Ustedes han creído. Yo les he revelado verdaderamente quién es Dios. Ustedes recibieron mi palabra. En los versos anteriores, ustedes recibieron mi palabra y han creído. Por tanto, por consecuencia de lo mismo que dice al principio del capítulo anterior, ustedes tienen vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a mí que me has enviado. Que tengan comunión conmigo. Pero el testimonio, ¿qué damos ese testimonio acerca de Cristo? No hablamos tanto de nuestra iglesia. ¿Saben? Es importante todo lo que hacemos para nuestra comunidad y debemos hacerlo con mucho más intención y con mucho más empeño. Pero el testimonio que tenemos que darle es el testimonio de Cristo. No importa si toda la comunidad se siente bendecida cuando nosotros repartimos comida o cuando hacemos un evento para entretener a los hijos o a los niños de nuestra comunidad. Eso es bueno, es necesario y tenemos que hacerlo. Pero ese no es el testimonio que queremos que ellos escuchen. Queremos que escuchen el testimonio de Cristo. Que les hablamos de Cristo. Ese es el testimonio que ellos tienen que oír. Ahora ellos van a oír el testimonio ¿por medio de quién? Por medio de nosotros. En la palabra de Dios, de la que testificamos, y somos nosotros los portadores de esa palabra de Dios. Dice, ellos van a creer por el testimonio de ustedes. ¿Pero en quién van a creer? Van a creer en mí. Y vuelvo, esta fórmula parece obvia, pero muchas veces no es tan obvia. Porque omitimos a veces en nuestra forma de vida a Cristo. Y déjenme decirles esto. La iglesia no es el objetivo, es el reino. Lo que hacemos no es el objetivo. Es entrar en una relación profunda con Cristo, como compartíamos anoche. Nada de lo que tú haces es el objetivo. El objetivo es que tú entres en una relación profunda con Cristo Jesús. La iglesia no es el objetivo principal. El objetivo principal es el reino de Dios. Que las personas vengan a Cristo y le conozcan. Y por supuesto, yo quiero ver estas 50 sillas llenas. Bueno, como 48 ahora. Yo quiero ver las 150 sillas que tenemos en el santuario principal llenas. Yo quisiera poder ver un templo en esa área vacía con 1,000 personas allí. Bueno, no 1,000 personas, 1,000 creyentes adorando a Dios. Yo quisiera que pudiéramos tener el domingo entero adorando a Dios con todos los servicios que nos puedan haber un día. No para mi gloria, no para la gloria de nuestro nombre, es para la gloria de Cristo. Pero de personas que realmente han venido a Cristo y le han creído. Pero mientras estamos, la única manera de que estas personas, de que nuestra comunidad van a creer es por el testimonio que nosotros demos. El testimonio de Cristo. Así como es tan importante ese testimonio, Jesús ora y entonces le dice, Padre, capacítales, dale sabiduría de palabra, derrama sobre ellos toda clase de dones y de poder, que hablen toda clase de lenguas y hagan toda clase de milagros. No, ahora sí. A menos en mi Biblia no dice eso. No sé en la de ustedes. Pero en mi Biblia lo que dice, para que todos sean uno, como, oh Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Podríamos pasar por alto este texto y simplemente seguir leyendo los demás textos. Porque creo que cualquier mente puede entender claramente lo que Dios está exponiendo en su palabra, lo que Cristo oró. Señor, para que sean uno. Pero saben, uno en un reflejo de la misma unión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como mismo crece, ellos están unidos en propósito, en el obrar, en esa unidad de propósito con el cual el ser divino habita, donde el Padre ha querido salvar a una gran multitud, como dice Apocalipsis, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las razas, una gran multitud. Y Cristo se ofreció voluntariamente para morir en la cruz. Una, para venir a este mundo y vivir una vida santa. Porque no solamente somos redimidos por la cruz, somos redimidos por la vida de Cristo. Él vivió en santidad y en obediencia perfecta a fin de que por su vida la demanda de la obediencia pudiera ser transmitida a nosotros. Pero el pecado no puede quedar sin castigo, por tanto la necesidad de la cruz. O sea, Dios no podía descender del cielo y simplemente ir a la cruz. Tenía que venir como hombre, en la condición de hombre, hacerse obediente, una obediencia perfecta, a fin de él cumplir con la demanda de la ley de Dios. La demanda de la ley de Dios no es la cruz, es la vida santa de Cristo, la cual se nos comunica a nosotros por la fe. Pero el pecado no puede quedar sin castigo, tiene que ser juzgado. Y como Cristo tenía que ocupar nuestro lugar, tanto en una vida de obediencia, como cargar con el pecado o con el castigo del pecado que tú y yo merecíamos, Cristo fue a la cruz. Pero como Dios, lleno de poder y gracia, se levantó de los muertos, resucitó, victorioso, cumplió con la obra redentora, por tanto tú y yo hoy podemos gozar de salvación, de perdón y de vida eterna. Fue lo que Cristo hizo. Y ese es el testimonio que tú y yo tenemos que dar. Unidad en propósito. No existe tal cosa como simplemente una mezcla de... No somos como una factoría donde cada cual hace una pieza. ¿Sabes? A veces hay estas factorías donde se hacen los carros. Y no sé si a ustedes les ha gustado ver los videos cómo se hace un carro. Y realmente hay una unidad de ensamblaje donde el carro va corriendo por un riel. Quizás Henry lo que ha visto es con los aviones, porque le gusta más la cuestión de los aviones, de cómo ensamblan la turbina. Y viene por un riel. Y en cada sección que avanza se le va incorporando algo nuevo. Y es al final, cuando termina, donde tenemos el carro completo. Al principio solamente son piezas. Pero lo interesante es que cada pieza se hace en un lugar distinto. Y si vas a ensamblar un carro o un avión, pues viene una parte de un lugar del planeta, de un lugar de la Tierra, traen algo, de otro lugar esto, está el avión por partes de un warehouse donde lo pintan, lo ensamblan, lo le ponen el sticker, donde deciden. Si es un Boeing, pues sabemos de dónde vienen los Boeing y sus piezas de dónde vienen. Y están distribuidas en casi todos los lugares del mundo. Y hasta que no llega el producto final, no es un avión, hasta que no sale del hangar pintado con el logo de la compañía que lo haya comprado o para la cual se haya ensamblado. Pero mientras son partes, no sirve para nada. Hasta que no termina el producto final. Cada parte en sí misma se ensambla en distintos lugares. No ocurre así con la iglesia. Nosotros hemos sido ensamblados en un mismo lugar. Y ese lugar es Cristo. Somos parte de un mismo cuerpo. Y es por el testimonio de eso que somos como pueblo suyo, un solo pueblo, con un solo propósito, que nosotros alcanzamos lo que Dios nos ha dado. Hay un texto que ustedes conocen bien. Y es el texto de Filipenses capítulo 2. Cuando nos ilustra exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Dice que Él vino a este mundo, pero el reto de ilustrarnos eso, dice, que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El que no estimó o no escatimó como ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, renunció voluntariamente a su condición divina, no dejó de ser Dios, simplemente que no usó los atributos divinos mientras estaba en la tierra en toda su plenitud. Dice, haya en vosotros este mismo sentir. El cual simplemente se humilló y consideró a los demás, dice, y considera a los demás como superiores a ustedes mismos. vivan en una unidad de propósito. Y la oración del Padre es para que ellos sean uno. O sea, la oración al Padre es para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Que tengan un mismo propósito. No puede existir una iglesia donde cada ministerio quiera hacer su propia agenda. No puede existir. De hecho, no puede existir. No podemos nosotros querer que University Baptist Church sea una iglesia donde cada ministerio se hace su propia agencia, busca su propio reino. Yo quiero compartirles una frase, que es más que una frase, es una idea. Y más que una idea, pudiera ser algo para reflexionar. Dejemos de pelear o luchar por nuestro reino y comencemos a trabajar en unidad por el reino de Dios. Dejemos de pelear o luchar por nuestro reino. Deja de tratar de conquistar tu propio reino y edificar tu propio reino. Y comencemos en unidad, con un propósito mismo, trabajar para el reino de Dios. No somos, todos por igual, somos súbditos y siervos de un mismo rey. No hay ni habrá más reyes en este reino. No habrá. Al reino al cual servimos y del cual somos parte, tiene un solo rey, porque hay un solo reino. Y en un reino hay un solo rey. Como mismo Cristo dice, no puede haber un reino dividido. Un reino tiene un solo rey. Y a saber por las Escrituras, ese rey es Cristo. Del cual tú y yo somos súbditos y le servimos. Por tanto, dejemos de luchar o pelear por nuestro propio reino. Unámonos. Porque hay una meta a la cual hemos sido llamados para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Yo estoy convencido que cada uno de ustedes quiere alcanzar la comunidad a la cual estamos. Y oramos por nuestra comunidad Bonneville y por las comunidades vecinas. ¿Saben cómo vamos a alcanzarla? Cuando seamos uno, en propósito, en mente. Cuando no estemos más peleando por nuestros propios reinos. Cuando nos sujetemos al propósito divino, al orden que Dios ha puesto y ha establecido, y luchemos juntos para que el reino de Dios sea extendido. El alcance de la oración intercesora para que el mundo crea. Para que el mundo crea. No podemos creernos que podemos hacerlo solo. Nos necesitamos a todos. La Biblia lo ilustra que somos un cuerpo. Unos son orejas, otros son ojos, otros son manos, otros son pies. Pero el cuerpo como único funciona es cuando todos sus miembros están en el lugar correcto y tienen una mentalidad de propósito. Imagínense cuando usted tenga que bañarse. Si su cerebro le dice, toma el jabón, y la mano pues cierra la ducha. Y un pie quiere salirse de la ducha. A mí me ha pasado así, mis pies a veces no quieren estar en la ducha. Pero ya por otra razón. Pero imaginémonos eso. Que una parte del cuerpo quiera obedecer algo y la otra parte quiera obedecer otra cosa. O cada parte esté buscando su provecho. Las manos quieren estar limpias, con las uñas bien arregladas, bien pintaditas, pero el cerebro quiere otra cosa. O los pies quieren otra cosa. Quieres pintarte las uñas, pero tus pies te llevan para el bosque. Entonces no hay forma que puedas lograrlo. Pues así somos como iglesia, tenemos que ser uno. No es para nuestro propio beneficio. Y esto es lo interesante de esta oración intercesora. No es para nuestro propio beneficio. La unidad de que se está hablando en este capítulo no es para el disfrute de una armonía donde todos nos sentimos bien, confortables, amados y queridos. No, es para que el mundo crea. Y es tan vital que no va a suceder que el mundo crea hasta que como pueblo suyo vivamos y seamos un reflejo de la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Porque para eso hemos sido enviados. Ahora Cristo dice, yo les he dado mi gloria. La gloria que me pertenece. Yo me he glorificado en ellos. En otras palabras, yo le he transmitido a ellos todo el potencial y todo lo que necesitan para que vivan en unidad. Padre, obra tú de tal manera para que estas realidades se cumplan en sus vidas. Para que yo en ellos, o sea, la realidad es que yo estoy en ellos, en una relación íntima conmigo, en una relación íntima contigo. y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. No podemos estar en unidad sin Cristo. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos una devoción profunda. Necesitamos entrar en una relación seria con nuestro Señor, de tal manera que nosotros podamos conocerle más. La urgencia es un mundo que se pierde. La urgencia es tu familia. ¿Y cuánto hemos sufrido por causa de que muchas veces dicen, pero tú vas a la iglesia, really? ¿Tú eres cristiano? Y a veces lo hacen mal. Y yo creo que probablemente un gran por ciento lo hacen mal. Pero en cierto por ciento tienen razón. Muchas veces nosotros desacreditamos el nombre que usamos por nuestro comportamiento. Es vivir en una armonía que Cristo ha ganado para nosotros. Dice, yo estoy en ellos, tú estás en mí. Es una realidad. La unidad cristiana es una realidad. Si tú eres cristiano, ya tú estás en el cuerpo. Ya tú estás unido al cuerpo. No tienes que unirte, ya estás. Por la gracia de Cristo. Todo lo que tú necesitas para reflejar a Cristo se te ha sido dado por Cristo. No tienes que alcanzarlo, solamente tienes que trabajar y vivir en esa unidad. Porque lo contrario, tendríamos que decir que esta oración nunca fue contestada. Ya estamos en el cuerpo. Vivamos como eso. Ya estás en Estados Unidos. Eres ciudadano. Pues obedece las leyes de esta nación. Si quieres ser parte del pueblo de Dios y disfrutar de los beneficios de la nueva nacionalidad que se te ha dado, pues vive como tal. Padre, para aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y yo los envío a ellos. Esa es la misión que tenemos. Ahora, la unidad, y termino con estos cuatro puntos. Y todo el sermón pudiéramos reducirlo solamente en estos cuatro puntos. O en estas cuatro conclusiones. La unidad por la que oró Jesús no es procurar ser iguales. No tenemos que ser iguales, no tenemos que tener los mismos gustos, no tenemos que vestirnos iguales, oír la misma música y visitar los mismos lugares. No, no tenemos ni tan siquiera que ir a almorzar juntos. No tenemos que hacerlo. Ahora, si nos invitan, amén. Pero no hay que hacerlo. Es estar unidos en propósito. No es ser iguales, es estar unidos en propósito. Es saber que cuando yo voy a un restaurante, le digo, si tiene picante, no quiero. Es salsa blanca, no como. Y a veces he ido a lugares que me han dicho, usted vino al lugar equivocado. Y le cuento una anécdota. Nos fuimos a Oliver Garden. Y llego yo allí y le digo, cuando veo un plato que se veía atractivo en la foto, le digo, y esa salsa Alfredo, la persona me dijo, no estoy seguro, pero es una salsa ahí que probablemente tenga salsa Alfredo. Le digo, bueno, si es salsa Alfredo, a mí no me gusta. Bueno, déjame preguntarle allá al chef y que si es salsa Alfredo, pues que no te la ponga. Y te ponga otra salsa. Pero yo creo que no es salsa Alfredo. Parece que la muchacha había acabado de empezar ese día. Me viene, me traen un plato lindo, se veía lindo. Con salsa Alfredo y cualquier otra cosa que le hayan echado. Y yo le dije, ¿este es el plato que yo dije? Sí, pues yo no como salsa Alfredo. Sí, pero bueno, es que no, yo le dije a la muchacha que yo no como salsa Alfredo. De hecho, no como ninguna salsa blanca. Bueno, está en el lugar equivocado. Viene la supervisora. Dice, ¿qué es lo que pasa con su plato? Dije, bueno, yo le dije a la señorita que yo no como salsa Alfredo y me trajo esto. Ella me dice, es que ese plato, esa es la salsa que trae. Pero a ver, ¿qué puedo hacer con usted? ¿Quiere salsa roja? Dije, no, la salsa roja es muy ácida, yo esa salsa roja no la como. La señora que estaba al lado me dice, perdone que yo me interrumpa, pero usted está en el lugar equivocado. Dije, yo sé que estoy en el lugar equivocado. Mira, no quiero salsa blanca, no quiero salsa roja porque es muy ácida y no me le puede echar el queso a parmesano. Me dice, definitivamente usted vino al lugar equivocado. Dije, lo sé. Me dice, ahora me dijo, pero ¿cómo le puedo ayudar? ¿Le quiere que les traiga los espaguetes así en stride? Así, sin plain, sin nada. Dije, haga lo que usted mejor puede hacer, porque obviamente todo el mundo comió. Ya estábamos por pagar la comida y todavía mi plato no había venido porque tenían que estar preparando un plato especial. Ahora, ¿quién era el problemático ahí? Era claro. El chef que no supo hacer lo que yo quería. Pero así nos pasa. A veces estamos en un lugar y queremos que el menú se ajuste a nosotros. Y no es a nosotros. El menú del pueblo de Dios no se ajusta a nosotros, se ajusta al reino. Se ajusta a quien adoramos, aquí es Cristo Jesús. Él ha puesto el plato, Él ha puesto el menú y nos sirve para bendecirnos, pero es a Él a quien adoramos. Ahora, la unidad es un reflejo de nuestra unión con Dios. Si tú estás conectado con Dios, tú estás unido a su pueblo. Cuando tú no estás conectado con el pueblo de Dios es porque probablemente tú no estás conectado con Dios. Cuando tú entras en conflicto con el pueblo de Dios, en realidad tú estás en conflicto con Dios. Así que nuestro principal problema es nuestra unión con Dios. La unidad es un reflejo de nuestra unión con Dios. La unidad valida nuestro testimonio. Cuando le hablamos a otros de Cristo, van a ver cómo tú y yo vivimos. Y si vivimos en una armonía donde nos amamos, nos soportamos, nos apoyamos unos a los otros, el mundo lo va a ver. Eso es un testimonio. Un testimonio que van a decir, mira cómo se aman. Y hay una canción, si alguno no la ha oído, de un cantante español, que ahora mismo se me olvidó el nombre. Pero hay una canción que menciona exactamente esa frase, mira cómo se aman y cómo mueren en la arena del circo romano. Y así era la iglesia. Eran llevados allí al circo romano, devorados por las fieras, se juntaban todos los creyentes y juntos perecían. Valida nuestro testimonio. La unidad facilita nuestra misión en este mundo. Nos es más fácil alcanzar el mundo si lo hacemos unidos. Nos es más fácil alcanzar el mundo si lo hacemos unidos. Si nos mantenemos juntos, si nos mantenemos en armonía, nos es más fácil alcanzar nuestra comunidad. Nos es más fácil llegar hasta los confines de la tierra si permanecemos en la unidad por la cual Cristo oró. Un reflejo de la unidad del Padre y del Hijo y del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a cautivar esa unidad y a permanecer en ella. A vivir conforme al propósito que Dios nos ha dado y que su gracia se manifieste poderosamente en nuestras vidas. Amén. Señor y Padre, te alabamos. Y una vez más te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por el privilegio que nos has dado de estar aquí, Señor, en este lugar, por el privilegio de poder abrir tu palabra y encontrar en ella, Señor, esas verdades profundas de lo que tú has hecho por nosotros. Gracias porque no solamente viniste a este mundo y viviste una vida santa y te diste también en la cruz por nosotros, sino también que nos encomendaste al Padre. Nos pusiste en sus manos a fin de que nosotros podamos recibir todos los beneficios que tú conquistaste en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque nos has insertado en un mismo cuerpo, con un mismo propósito. Ahora ayúdanos, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestro orgullo, en medio de nuestra intención siempre, oh Dios, de edificar nuestros propios reinos. Ayúdanos a poner la mirada en ti. Ayúdanos a poner la mirada en el reino de Dios. En tu reino, donde tú eres rey y reina soberanamente. Y podamos así, oh Dios, alcanzar a este mundo perdido que nos rodea. Ayúdanos. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes. Que tu palabra, Dios, cale en lo más profundo de nuestros corazones y que sea sellada por la presencia de tu Santo Espíritu. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.